anticipa para hoy en Capital Federal y alrededores, nubosidad variable, viento moderado del sector sudeste, una mínima de 19, una máxima de 28 grados. La temperatura actual en Buenos Aires, 22 grados 3 décimas, la humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí finalmente en la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid, en España. Así que pedimos permiso para dar comienzo a nuestra actuación. Presentaré en primer lugar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y el nuevo integrante de nuestro staff es nada menos que el mago, escritor, cantor, actor y autodidacta, Luis Piedrahita.
Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.
Muy bien.
¿Sabe que me bañé antes de venir, por supuesto?
Muchísimas gracias.
No, no, señor. ¿Qué quiere decir muchas? Me bañé antes de venir, pero tuve una dificultad que me han dicho luego que fue un problema de plomería general del edificio. Salió agua marrón de la ducha.
¿De la ducha?
De la ducha. Y con...
Y no sintió miedo.
Sí. Con ciertos espasmos salió el agua.
Sí, son como... Exacto, son como estertores guturales de tubería.
Eso es, discúlpeme, soy el plomero.
¿Qué tal, cómo le va? ¿Qué tal?
No muy bien, porque soy plomero. Y me han dicho que ese estertor, justamente,
sí,
significa el canto del cisne del tanque de agua. Cuando el agua está a punto de terminarse, hay como un último estertor, como bien dijo el señor,
sí,
y luego el agua se amarrona, si me permite la expresión, y finalmente no sale nada y se produce la muerte del universo.
Disculpe, bueno, no sé si tanto. Buenas noches, soy plomero, pero de otra escuela distinta a la del caballero, y permítame que le contradiga.
¿A usted pero... cómo le va?
Mejor, porque soy de una escuela privada.
Sí. Una escuela optimista. Uh-huh. El optimismo en la plomería es casi lo peor que a uno puede ocurrir.
Y yo quería decirles que creo que no es el canto del cisne, del tanque de agua, sino el resucitar de una obra que haya habido, donde hayamos tenido que estar arreglando, apretando tuberías, y cuando vuelve, vuelve con su
vuelve
tos
así.
Y con sus malestares generales.
Ahora, discúlpeme, ese amarronamiento que ha denunciado su colega...
¿Qué tal?
Delata que en algún lugar de ese tanque había
algo marrón.
Y había algo marrón, señor. A mí me contaron que el agua es inodora, incolora e insípida.
Y marrón. Esa parte no la explican nunca.
Es algo de lo que no se quiere hablar. Es un tema que se elude.
Un tema tabú.
Un tema tabú, efectivamente. En realidad, en los baños ocurren cosas espantosas, mucho peores que esto. Y lo digo como plomero.
Sí, sí, me ha dicho usted que es plomero.
Bien. Ocurren cosas espantosas. Cito solamente algunas.
Sí.
Precipitación del tanque de plomo que hay para que uno tire la cadena sobre el usuario.
Bueno. Eso hay que revisar el baño.
Y en la medida en que el tanque esté más alto, la gravedad, discúlpeme la
sí,
gracia,
sí,
y es más frecuente mayor. de lo que uno se puede pensar.
Sí, sí.
A mí el otro día, sin ir más lejos, esto que llevo en la cabeza ahora mismo no es un sombrero.
¿Eso?
No, es un ex depósito de plomo de un inodoro.
Ahora, el depósito de plomo al que usted hace referencia, tengo entendido que el plomo está prohibido hace muchos años.
Prohibido. De hierro. Lo que de hierro es mucho peor.
No lo quiero de hierro,
quiero.
Señor.
Vamos a ponerle al señor.
No, no
plomero
quiero.
Que usted llamó
sí.
Para colocar un nuevo depósito de hierro
no,
sobre
pero,
su inodoro.
Por favor, le pido
la
no.
cadena, ¿la quiere de soga o de metal? Usar la cadena con demasiada fuerza y vigor es también lo peor que uno puede hacer.
Sí, sí.
Hay gente que tira la cadena con aire triunfalista, entonces le pega un fuerte tirón y eso precipita el depósito y causa la muerte segura del usuario.
Bueno, no.
Hay gente de baja estatura también.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Que primero pega unos saltos patéticos. Eso generalmente ocurre en casa ajena, cuando uno no calcula.
No, uno en su casa la
casa
tiene
uno
más.
Ya sabe que no llega.
Sí.
Entonces tiene la precaución de llevar una silla al baño. O, peor todavía, de subirse sobre la tapa del inodoro.
Eso es muy peligroso.
E intentar de allí la maniobra, lo cual puede devenir en el siguiente accidente. La tapa del inodoro se rompe y usted, con depósito de hierro y todo, ingresa al inodoro y sigue después por los desagües de la ciudad hasta el mar.
Señor. De caño ancho.
Y ojalá llegue hasta el mar, porque si usted se quedara atrapado en la mitad,
sí.
La reparación es carísima.
Sí. Bueno, me imagino.
Sacar a... Sacar a una persona del circuito de cañerías de la municipalidad requiere un estudio previo.
Buenas tardes.
¿Para qué? Para saber por dónde le hemos de sacar.
Efectivamente, le quería preguntar yo, como plomero de una escuela distinta, ¿usted por dónde accedería? ¿Por dónde ingresaría?
Depende de dónde haya quedado el usuario en cuestión.
Pongamos que ha quedado...
Si queda cerca del inodoro, lo sacaremos por el inodoro. Si queda cerca del mar, por la mar.
Pero... ¿Hay, existe alguna posibilidad de que usted, o usted, como plomero...
¿Plomero? Me pareció oír plumero. Con un plumero es muy difícil sacar a un señor atrapado en las cañerías del inodoro.
Usted como plumero,
sí.
¿Puede hacer un tercer agujero?
¿Cuáles serían los dos anteriores?
El del inodoro uno, el de la mar el otro.
en el medio, dice usted.
Y en donde esté, señor.
Eso encarece mucho más. Es muy
hay que actuar de no con seriedad.
Lo primero es localizar a la persona. Saber dónde está exactamente.
¿Cómo lo localizamos? Bueno. A la manera antigua, es decir, pasando un alambre.
Un saborito.
Y esperando el grito.
Claro, y con
artefactos así, satélites.
En la escuela tenemos Zahorís.
Ah, sí.
O Zahorís, se puede decir de las dos maneras, dependiendo de si se quiere decir bien o mal. Que sujetan un palo y con él, recorriendo la ciudad, sabemos exactamente en qué lugar se ha quedado.
La ciudad está llena de Zahoríes. Con su correspondiente rama,
sí.
Recorriendo las calles, incluso chocan entre ellos y a veces confunden e intercambian a los sujetos que se busca. Y suele darse el caso de una familia que está esperando ver emerger por el inodoro a un señor y aparece otro. Absolutamente desconocido. Y que se entrecruzan las cañerías por toda esta ciudad de Madrid.
Y está interconectado.
Y no pasa nada, y no pasa nada. Rehacen su vida y nunca vemos tan...
Después, ¿qué diferencia hay entre un señor y otro?
Bueno, no, señores.
Y un
la
tipo
gente...
que ha tenido la cabeza tan dura como para precipitarse dentro de la cloaca por subirse arriba de la tapa del inodoro para tirar la cadena, pues
salen a
lo mejor
de hecho...
ser... sustituido. Por
bueno, no, pero uno...
Todos los hombres somos iguales cuando salimos de un váter. Muy parecidos.
Sí, pero una se encariña con el marido.
Pero no se eso es lo malo. Encariñarse con el marido es lo peor que a una le pueda pasar.
Sí. De hecho, los
con
plomeros...
la excepción de tratar de tirar la cadena y caer dentro del inodoro.
Los plomeros no recomendamos que se encariñen con los maridos.
No.
Ahora, y uno puede llamar, por ejemplo, a dos plomeros a la vez para pedir, hacer una especie de casting de plomeros.
Eso es lo que acaba de hacer usted.
Y evaluar, por supuesto, el presupuesto en cuestión, la forma de trabajo.
No, pero usted al llamar al plomero y al llamar a varios plomeros ha multiplicado el gasto. Nosotros no venimos en vano.
Pues no, venimos en furgoneta.
No, está bien, señor, pero... ¿Usted cobra por trabajo realizado si usted no hace el trabajo?
Ya la visita es un trabajo realizado.
¿Y el
otra cosa es un visitador, sino un señor que trabaja de hacer visitas?
Claro, pero usted es un plomero.
Sí. Igual le voy a cobrar.
Ahora dígame, ¿hay alguien, alguna instancia profesional que se dedica a diseñar baños? A diseñar cómo son los inodoros, cómo son las bañaderas, cuál es la disposición en el espacio de uno y otro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me llamó?
Sí. ¿Usted es el diseñador de profesional de baños?
Somos nosotros.
Sí. ¿Que diseña inodoros, bañaderas y la disposición de estos artefactos en el espacio de un baño?
Sí, depende de sus necesidades, ¿no es cierto? Somos simpáticos.
Sí, bueno, está bien. Mire, mi baño es muy frío.
Se lo iba a decir.
Mucho frío. ¿Frío en el sentido literal o en el sentido metafórico?
En ambos.
Ah,
en
entonces
ambos.
Hay que hacerlo. No solo, no solo hay que preparar una calefacción, sino lo que podríamos llamar un clima.
Exactamente,
en el sentido
señor.
Metafórico también.
Porque lo literal nutre lo metafórico y viceversa. Y entonces cada vez es más frío.
Bien, ¿qué quiere?
Es frío en ambos sentidos. Quiero un baño cálido, acogedor.
Sí. Ajá.
Y me han dicho que, bueno, que ustedes son las personas indicadas.
No me digas tú. Bien.
Sí, bueno, le podemos instalar ese baño del que usted tanto, bueno, ha oído hablar o lo ha imaginado. O un jacuzzi.
Un jacuzzi. Pero un jacuzzi, sí. En mi sueño se llama jacuzzi.
Ah, te sueña con la mafia japonesa.
Mi deseo más preciado es un jacuzzi.
Ajá. Bien, lo primero, vamos a quemar etapas. ¿Cómo lo quiere de grande?
Así.
Oh.
No le va a caber.
¿Usted qué sabe, señor? ¿Cómo es él?
Se trata de una bañera.
No,
es él el que tiene que caberle a la bañera.
Le va a caber.
pero quiero entrar holgado.
Ah, mire.
Y en ocasiones que pudiera ingresar.
Un servidor.
Otra, no, señor.
Mi nombre es Holgado. ¿Qué es Holgado?
Escúcheme, Holgado. En ocasiones que pudiera uno, mire, compartir el
nosotros importamos desde Australia artefactos grandes. Uh-huh. Unas bañeras muy grandes. En donde usted incluso, discúlpeme, lo voy a decir, estamos entre personas.
Dígalo.
Usted por ahí quiere tener un encuentro íntimo con su pareja, con su novia. Bueno. No me interesa.
No, está bien.
No me interesa si es casado, si es soltero.
Pero si no, le digo.
Nosotros atendemos a cualquier basura, ¿no es verdad?
No, yo le digo.
Bien.
No.
Puede hacerlo con comodidad. No hay nada más patético, ¿no es cierto?
No hay nada más patético, ¿no es cierto?
Bien, Prieto se llama él.
¿Qué tal, Prieto? Mucho gusto.
Sí, somos Prieto y Holgado.
Y qué raro que Prieto sea el optimista, ¿no?
Sí. No hay nada más patético, señor, que tratar de hacer el amor en la bañera con su dama, con su chica, dándose aires de libertino y luego quedarse ambos trabados dentro sin poder salir de allí.
El atascamiento erótico es
sin contar con que se le caen los frascos de champú que usted tiene en el costado de la bañadera, se le cae dentro y a veces se rompen produciendo cortes que pueden llegar
a molestar en el momento.
Sí, pero hasta la muerte misma del usuario y de la usuaria.
Está bien, no quería ir tan lejos con eso, pero me imagino que ustedes tienen un diseño.
Tenemos una bañadera enorme, como le acabo de decir. Tenemos inodoros enormes y muy altos. Ese es el problema. Usted tiene que hacer una especie de movimiento de incomodidad, usar un banquito, uh-huh. Y a veces usted está sentado allí y le cuelga
claro,
los pies. Esa es una situación no deseable nunca.
¿Cuál es la ventaja del inodoro gigante?
Pues, yo no ninguna, pero como usted quería la bañera gigante. Y el inodoro viene con el mismo.
Pero toda escala, ¿no?
Hay una ventaja evidente, a todas luces evidente, y es que nosotros le vamos a cobrar más.
Claro.
Es una ventaja solo para nosotros, pero también queríamos compartirla con usted ya que nos estamos encariñando.
Bueno. Si es de calidad, yo estoy dispuesto a pagar lo que sea, soy un hombre de fortuna.
Un momento. Voy a hablar con mi compañero.
Oye, Prieto, digámosle que es de calidad.
¿Qué te parece si, siendo que no somos plomeros, sino ladrones, le robamos la fortuna que este señor dice tener?
Me parece fantástico.
Muy bien.
Sí. Cuidado que está mirando. Está mirando.
Sí. Esto quiero decirte. No debe sospechar este hombre nuestra verdadera condición de ladrones.
Vale.
Ten presente esto.
Vale.
Sí, aquí estamos de nuevo.
¿Qué bien, tal? Bueno, me
no sospechará usted que estábamos planeando algo.
No, ¿qué?
¿Cómo vamos a hacer?
No, vamos a estar planeando algo. Ni que fuéramos...
No, señor.
Somos simpáticos.
Sí, me dijo, pero... la instalación del jacuzzi, de eso estábamos hablando, del nuevo baño.
Bien, tenemos también otras ofertas que hacerle.
Dígame.
He oído que muchas personas quedan encerradas adentro del baño.
Sí, señor, es verdad.
Esto es pésimo en los aviones y en las confiterías como esta. Me dice el dueño de este lugar,
ajá,
¿qué tal?, que en este momento saluda con una medialuna de jamón en la mano. Me cuenta el dueño de este lugar que a menudo las cerraduras de los pequeños baños se traban y quedan los clientes dentro dando voces.
Sí,
pero como
porque
el baño está recubierto por razones de discreción con material aislante para que no se oiga.
No se escucha nada.
Es decir, estamos exponiendo un concierto y bien. Entonces las voces que da esta persona que se ha quedado encerrada no se escucha.
No, pero no. ¿Le tienen dicho qué hacen?
No, que ha habido casos fatales.
Ah, pues no, señor, espere, tampoco. Me parece que no es para tanto. Hay gente que le da una rosca de más a la traba del baño.
Se quedan ahí para siempre.
Claro, hay que poner un cartel en el baño también.
Sí, que diga cuidado.
Que diga no trabe de más la puerta y
etcétera.
Y todo lo que tenga para decir.
Tres páginas de mala literatura.
Pero ¿por qué entonces yo me inclino?
Bueno.
Por un... No, bueno, no, señor. Yo me inclino. Me inclino por un baño inteligente.
Ajá.
Y sustentable.
Perdón. ¿Qué quiere decir inteligente?
Fantino. Un baño que usted solamente tenga que hacer lo que va a hacer allí y que el baño decida todo el resto. Que se abran las puertas automáticamente, ajá, que se tira la cadena sola, se abren las canillas, se cierran las canillas.
Sí, pues, yo he visto eso en la ciudad de París, donde hay unos baños públicos.
Ah, en la calle.
Que han sustituido a los viejos y desagradables. Y prácticamente te arrancan de la puerta donde estabas haciendo cola.
Sí.
Dos manos te agarran, dos manos de hierro y de hielo, te levantan un poco y, o te sientan o te colocan en el lugar que vos primero elegís.
Ah, uno puede elegir.
Hay como
un menú.
Como un menú, como vio las máquinas que dispensan, así, bueno, café con leche cortado.
Señor, señor. Es el mismo fabricante.
Claro. Entonces, y entonces ahí aparecen unas manos mecánicas, te colocan en el lugar correspondiente a tu elección,
sí,
esperan un tiempo, te depositan en la puerta.
¿Qué tiempo? Discúlpeme, lo del tiempo es importante.
El tiempo correspondiente a lo que hayas elegido.
La máquina es inteligente y lo define.
Usted se simplemente voy a hablar con mi compañero.
Sí, por favor.
Parece que yo estuviera retrasando.
Sí, parece.
Sí, pero es justamente para que no sospeche.
Vale. Bien. Bueno, por favor, le pido si podemos poner manos a la obra.
Sí, sí, sí. ¿En qué sentido?
¿Cómo? En el único posible, señor, en la instalación de mi nuevo jacuzzi, mi baño de...
En los aviones es más difícil todavía.
¿Qué cosa?
El tema de quedarse encerrado en el baño.
Ah, sí, por supuesto, ¿por qué?
Porque el avión sigue luego. Usted, sí. Por ejemplo, viaja de Buenos Aires a Madrid, en algún momento va al baño... Buenas tardes, que se primero le pide permiso a la azafata, así es, ¿no?
No, señor, usted se levanta.
¿Usted le tiene que decir, ¿puedo ir al baño?
No, no.
¿O va solo?
Ve si están los muñecos encendidos de con
sí,
la luz verde, ¿vio?
Ajá. Bueno, no importa. Sí.
Va al baño. Peligroso porque hace succión, ya que hemos montado varios retretes nosotros en aeronaves.
Sí.
El mecanismo que utilizamos para el desalojo de que suceda, es la succión. Creamos una cámara de vacío y hace... Se han dado casos.
Personas que caen del cielo.
A la mar.
Pero, bueno, a veces usted sube en Buenos Aires, va al baño, quiere salir porque han llegado a Madrid, no puede salir... Y cuando lo sacan, ya está volviendo a Buenos Aires.
¡Oh, no, señor!
¿Qué hace uno? Que empieza a quejarse y a decir, ¡vuelvan! No, yo como la gente de desconsiderada.
No, bueno, desconsiderada.
Los otros 300 pasajeros dicen, ¡no, hay que seguir a Buenos Aires! ¿Y yo qué hago?
Bueno, yo qué hago, sí, pero...
¿Cómo? ¿Y yo? Dice usted. Sí. Con esa manera de ver la política que tiene.
Ahora, alguien viene... Antes, digo, en el aterrizaje, en el primer aterrizaje, sea en Buenos Aires o en Madrid, abren los baños antes de hacer subir a los tipos.
¿Quién sabe? ¿Para qué vamos a abrir los baños?
Sí, señor, me parece que...
Pero soy un tipo que trabaja en el avión. ¿Para qué vamos a abrir los baños? Listo, ya terminé mi papel.
No, pero ¿cómo? Ni se quedó a responder el tipo.
No, ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Ya hemos abierto baños y... No es nada agradable, no es plato de buen gusto.
Ale, ¿se puede hacer un baño de avión... Pero en una casa, por ejemplo,
sí,
por extravagante que uno sea,
claro,
para decir...
Pero está muy bien. Usted, por ejemplo, cita a una dama difícil.
Sí.
Una dama que lo desprecia.
Bueno, primero
pero
tiene que llegar
pretende,
a la casa.
La pretende y ella no se deja seducir. Bueno, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a poner música. ¿Quieres pasar al baño?
Pero ya tan rápido, ¿le pregunta eso?
Bueno, ¿qué quiere que yo siga perdiendo tiempo? Bien. Y la mira, dice, ¿qué es esto?
¿Qué cosa?
Claro, eso le dice usted. Bueno, esto que parece un baño de avión.
Claro.
Y usted enarca las cejas y dice, precisamente. Y empieza a desvestirse.
No, ¿cómo, señor? está la novedad del baño de avión fuera del contexto de un avión.
Si una dama no cae muerta de amor
ante un baño de avión,
no le conviene.
Ahí bueno, cae no. Hasta la más. Otra opción. Otra opción mucho peor y se la quiero recomendar es la de el baño de tren. Que así como el avión tiene un sistema de succión que se deshace de las porquerías y podredumbres, el de tren no. El de tren, eso se queda allí recociéndose.
Por eso es que se prohíbe, o se prohibía en otros tiempos, utilizar los baños de los trenes mientras estos...
¿Cuáles?
Los trenes. Estaban detenidos en las estaciones.
Claro, claro.
Sí, sí, está prohibido utilizar el baño.
Efectivamente.
Durante la detención del tren.
Plantea un problema.
Lo prohibieron tanto que lo sacaron.
Lo tienes que utilizar con el tren en marcha, y si el tren descarrila, yo ahí prefiero no sobrevivir.
¿El plomero de los trenes y los aviones es el mismo que el plomero de los hogares, de los inmuebles?
Puede ser el mismo, como así como puede ser el mismo el que arroja una bengala en la cancha, que el que nos atiende en un estudio de abogacía.
No, pero
sí puede ser el mismo por casualidad.
Claro, por casualidad.
Claro.
Pero usted como holgado que es.
¿Cómo qué?
Como holgado que es.
Ah, ¿qué tal? Mi nombre es Holgado. Sí. Me presento a Prieto.
¿Qué tal, Prieto?
Somos Prieto y Holgado.
Ustedes pueden hacer un baño en cualquier lugar que uno les indicara.
Así es.
Muy bien. Bueno, entonces, por favor, le pido, haga el baño cálido que le pedí.
Mire, tenemos algo.
Vamos a dejarnos de perder su tiempo, que es muy valioso. Ya que
sí, por favor.
Tiene una gran fortuna. Por cierto, ¿dónde la tiene?
No entiendo la pregunta.
No vaya a pensar que nosotros somos ladrones y estamos tratando de robarle y que hemos traído esta pistola que tengo en la mano para amenazarlo.
¿Eso es una pistola?
No, esto.
Ah. Bueno, hubiera empezado por ahí. ¿Para qué estuvimos hablando todo este tiempo divino?
Eso, ¿para qué estuvimos hablando?
Nos encariñamos con usted.
Claro, eso.
Bueno, mire, la fortuna no la tengo aquí a mano.
No me lo esperaba esto.
Un momento, voy a hablar con mi compañero. Bueno, yo tampoco.
¿Qué hacemos?
¿Qué se hace en estos casos? Digo, pues soy nuevo como ladrón.
A ver, hay dos opciones. Una es coaccionarlo hasta que reconozca que la tiene aquí.
Sí. Sí, que la reconoce de una vez que la tienes aquí.
No la tengo aquí.
Falló.
Otra opción puede ser que nos llevemos los objetos y enseres valiosos que pudiéramos observar en el hogar a simple vista.
Ya mismo indícanos la locación de los objetos valiosos
o enseres.
No tengo objetos valiosos ni enseres aquí.
Volvimos a fallar.
Otra cosa podría ser que nos diga dónde los tiene y a lo mejor ir en taxi hasta allí.
¿A dónde los tienes? Y a lo mejor ir en taxis hasta allí.
¿Cómo? ¿Qué dice, señor?
Creo que puntué mal.
Mire, ya que me veo amenazado por la pistola y por el horario.
Claro. Sería mejor que usted cediera desde el punto de vista de la radio.
Toda mi fortuna está en aquel depósito del baño. Nunca pude tomar los valores que hay allí.
Jeje.
Holgado, puede ser una trampa. Puede estar allí la policía.
¿Una trampa? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sacaré todo el dinero de este hombre, de este enorme depósito de hierro. Son mis pasos llegando al baño. Sí, claro, debía hacerlos antes. Que está sobre mi cabeza como la espada de Demóstenes. No llego.
¿Llegas?
No alcanzo. Se ve que es un hombre muy alto.
No hay manera de llegar así.
¿Ah, no?
Nadie ha podido.
Yo voy a saltar. No llegué.
Coloco yo
¿por qué
así
no me subes en tus hombros?
Súbete
en
mis hombros.
Cuidado, no se van a lastimar. No se van a
ahora,
lastimar.
Ahora, ya lo tengo. Tiraré. Tiraré.
Se fue hacia la mar.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo. 2035 cesanteados por Michetti en el Senado de la Nación. Dijo que si todos fueran a trabajar no entrarían a las oficinas, dando a entender que había ñoquis.
Sí, Gustavo, realmente una medida sorprendente. Michetti, antes de asumir inclusive, usó como caballito de batalla, no sé, para quién, para un medio particular. Para una corporación mediática, que en el Senado había Domingo Gnocchi, que en el Senado había gente que cobraba y no trabajaba. Y cuando dice que hay Domingo Gnocchi, tiene que tener nombre, apellido de las personas que cobran y no trabajan, y lo primero que tiene que hacer es denunciarlo. Claro. Los que cobran y no trabajan es un delito.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En Gente, Nito Artaza y Cecilia Milone. En exclusiva te contamos la verdadera historia del romance que fue clandestino durante años. Pasó por un escándalo mediático y hoy tiene su segunda oportunidad. Nito, muy enamorado, le confiesa: sos el amor de mi vida. Ella, rendida, le responde: sos mi talón de Aquiles. Susana Jiménez, Mecha y Lucía imponen moda en Punta del Este. Además, Facundo Arana: esta familia me llenó el alma. Fedeval y Barbie Vélez: si no nos casamos es por falta de tiempo. Gente.
Fin de espacio publicitario.
Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Gonna get busy. Pull my trigger now.
lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go. We will not let you go.
Never,
we'll not let you go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Vamos a hablar esta noche del monasterio de Monte Cassino y cómo operaba este lugar sobre la salvación del alma. Nos escriben muchas personas a la radio preguntando, ¿cómo puedo hacer yo para salvar mi alma sin pasar por el engorro de las buenas acciones, de la abstinencia, etcétera? Bueno, vamos a contar la leyenda del monasterio de Monte Cassino. El fundador de este monasterio, que era San Benito, Benito de Nursia, había cedido una propiedad que tenía muy, muy grande, un lindo lugar, para fundar un monasterio de acuerdo con una regla que él mismo diseñó. Dijo, yo le regalo esta casa y sus alrededores, era una casa muy vieja y muy bonita, pero ustedes tienen que aceptar esta regla que yo diseño para quienes habiten en este monasterio y formen parte de la orden que estoy fundando. Bueno, y después se murió, pero bueno, se murió incluso ahí en el monasterio. Cuentan que en la víspera del día de su muerte, creo que en el año 543 murió Benito, el día de la víspera de su muerte, digo, dos religiosos de los que ya estaban en el monasterio tuvieron una visión. Se les apareció un largo camino iluminado por infinidad de antorchas que se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Curioso que se extendiera hasta el oriente, porque el camino del cielo, el camino de la muerte, ha sido siempre en dirección a occidente, conforme a las mejores tradiciones de los mitos solares. Bueno, el caso es que este camino se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Un personaje venerable se presentó entonces, ya después del sueño, y les hizo saber a estos monjes que muy pronto Benito se remontaría por aquel camino al paraíso. Cuentan también que los monjes refirieron esta visión a Benito inmediatamente. ¿Qué es lo que hace uno cuando se aparece un venerable y le dice, Benito está a punto de espichar? Bueno, va y se lo dice a Benito. Bien, yo no le diría nada.
No, mejor no.
No conviene anoticiar a alguien de su propia muerte. Bueno, Benito no estuvo muy contento con la proximidad de su muerte, por más que le garantizaran el cielo. La cuestión es que el día siguiente, a lo mejor para no desautorizar visiones ajenas, Benito murió. Tengo aquí la orden, el diseño de las obligaciones que tenían los que pertenecían a la orden fundada por Benito. Llamada Orden de los Benedictinos, desde luego, ¿no? Por empezar, después de esa exacta predicción de la muerte de Benito, inventaron que había un ruido que se oía en el monasterio cuando uno estaba a punto de morir. Se oía como un golpe, el golpe de San Benito. Bueno, pero esta no es el reglamento. El reglamento es este. Aquí está, ¿eh? Atención, lápiz y papel, aquellos que quieran pertenecer a la Orden de San Benito. Dice, primero, los monjes deben pasar el tiempo entre el trabajo manual y la lectura de las obras sagradas. Eso cuando no estaban asistiendo a las misas y servicios divinos. Dos, debían practicar constantemente el silencio. Mascullar era considerado el peor pecado. Masculiar sería más correcto, sí, aquí
en España.
En España. No solo más correcto, sino más entendible. Los monjes solo podían tener consigo dos túnicas, un cuchillo, un tintero y unas tabletas para escribir. Fuera de eso no existía la propiedad individual. Los lechos de los monjes eran revisados a diario en busca justamente de posesiones privadas. Se castigaban las infracciones a las reglas mediante el retiro de la comunión, es decir, la excomunión. El abate y los hermanos más ancianos y más sabios debían tratar de reconciliar al excomulgado. Te excomulgaban, pero después venía el abate y decía, bueno, no es para tanto, en fin. En realidad, reconciliarte no era una negociación. Tenías que reconciliarte en los términos de la base, como sigue ocurriendo. Se usaba bastante el flagelo cuando había que atender a algún excomulgado, ¿no? O sea, el látigo. Pero más allá de estas famosas reglas de San Benito, en Montecassino sucedía algo muy interesante. Según, y esta es la creencia central, según la opinión del Papa Gregorio, todos los que morían en Montecassino conseguían la salvación. Si vos morías en Montecassino, no podías irte al infierno por más degenerado, discúlpeme, sí, que hubieras sido durante toda tu vida. Bueno, imagínese, usted tiene una orden religiosa que de algún modo garantiza y asegura la salvación eterna, esa orden va adquiriendo cierta importancia, ¿no? Y en otras naciones, algunos reyes hicieron lo siguiente, donaron ellos mismos casas, nuevas casas o viejas casas a la orden, para poder luego irse a morir allí y asegurarse el cielo. Me dirá usted, estamos en presencia de una trampa.
Va, claro, vale eso.
No sabemos. El rey Dagoberto, justamente, fundó una extensión edilicia, cedió unos edificios a los benedictinos y luego exigió la salvación eterna. En realidad algunos dicen que eso no funciona porque hay que ir al, al verdadero Montecassino, pero son conflictos leguleños. El caso opuesto al de este Dagoberto es el de Carlos Martel, nombre de cantor de tangos, desde luego. Bueno, algunos entendidos aseguran que fue condenado Carlos Martel en cuerpo y alma por haber dado a sus generales sitios benedictinos en recompensa por sus servicios. El tipo, para recompensar a sus generales, expropiaba casas de los benedictinos y se las daba. Bueno, había un obispo llamado, era, no sé cómo se llamaba, pero sí, sí, Oye se llamaba, era el obispo de Lyon. Y un día estaba entregado a la oración y, así en estado de éxtasis, fue conducido a los infiernos por un ángel. Y lo vio a Carlos Martel en medio de espantosos fuegos. Así que había sido condenado, evidentemente. A la vuelta de su travesía, el mencionado obispo de Lyon contó la revelación a Bonifacio, que era el obispo de Maguncia, y pidió que abrieran el sepulcro de Martel para ver si el cuerpo estaba allí. Se abrió el sepulcro y vieron que en el fondo no había nada, estaba quemado. Estaba quemado por el fuego, el fondo del sepulcro. Y una gran serpiente surgió de allí entre una nube de humo hediondo. Bueno, acabo de convertirme.
Bueno, pero un poco más.
Yo estaba leyendo este informe, casi con un cierto escepticismo. Usted me conoce.
Sí, sí.
Ah, sí. Bien, pero al ver esto, evidentemente no hay dudas.
Bueno, no, sí. Es que no hay dudas.
Y ahora vamos a contar una historia para cerrar este informe, que era la que yo quería contar. Todo lo demás no, pero esto sí. Había un señor llamado Carlo Taliaferre. Era un pecador consumado. Había nacido en la Toscana allá por 1546 y era ladrón. Participaba en peleas de todo tipo. Por los dados, por el juego de los dados, había matado a un hombre, pero en la disputa con este hombre quedó malherido. Y entonces, enterado de las bondades de Montecassino, Taliaferre emprendió el viaje hasta allí porque quería entrar y morir en aquel sitio, porque ya había visto que estaba listo el tipo. Dice, bueno, de esta no salgo, por lo menos me voy a ir al cielo. Dice la crónica: llegó a la abadía hecho un despojo, y los abates vieron a aquel hombre y, asustados, cerraron una reja que daba acceso a la salvación. Mira, qué mala gente.
Pues sí, justo ahí.
Ah, porque los tipos no sabían que el Nianto era un malandra. No sabían que era una mala persona. Bueno, y Taliaferri, agarrándose la reja, pidió: déjame pasar, qué sé yo, ¿no? Pero le negaron el pedido y lo dejaron moribundo afuera. ¡Ábrame!, gritaba Taliaferre, hasta que se cansó y no insistió más. Y realizó el siguiente movimiento. Pasó un brazo a través de la reja para ver si con solo una porción de su cuerpo dentro de un lugar tan santo podía conseguir el cielo. Y así murió, con un trozo de él mismo dentro de Montecassino. Ahora, como quiera que sea, con un brazo o con el cuerpo entero, jamás conoceremos su destino. Sin embargo, yo me atrevo a decir que se salvó, porque tal vez para que un tipo salga de Montecassino, para que un tipo se considere fuera de Montecassino, me remitiré a las reglas de la FIFA. El tipo tiene que estar totalmente afuera. Sí. Así que si tenía un pedazo adentro, pongamos por caso el brazo, es que estaba adentro. Lo que está sobre la línea está adentro. Así que salvado, salvado el hombre y todos los guitarristas. En todo caso, tal vez está en el purgatorio, en espera de una resolución favorable, pero en ese caso doy argumentos para los abogados de Taliaferre. Primero, el hombre para ir al infierno tiene que salir del todo y este tenía el brazo adentro. Bueno, que no. Pero podríamos preguntarnos, ¿habrá una salvación parcial? Y si la mitad del tipo o todo Taliaferre está en el infierno quemándose y el brazo solo en el paraíso como un brazo bienaventurado, ¿es una negociación adecuada para que los abogados propongan? No parece.
No parece.
Es lo peor, estar en el infierno sin las manos, donde uno podría utilizarlas.
La mitad de arriba va al cielo y la mitad de abajo, que es la, después de todo, la que comete los pecados, al infierno. Pues. Pero yo, si fuera abogado de Taliaferre, apelaría a la salvación por la fe. Y este hombre demostró tener mucha más fe que casi todo el mundo, ¿no? Así que ese es un buen argumento. Taliaferre seguro que va a ir al paraíso, aunque no haya podido entrar a Monte Cassino. Bueno, más fe incluso que nosotros tenía,
Y sí, el tipo
que por ahí, viendo que vamos a morir, en vez de ir al galope a Monte Cassino, llamamos al médico.
Es parecido.
Tenemos poca fe, o mejor todavía, la tenemos en cosas casi tan dudosas como la existencia de la divinidad. Hemos ido a la discoteca, le hemos explicado al discotecario este asunto, a saber que hay una vieja casa en Monte Cassino que garantiza la salvación de los que mueren allí, e inmediatamente nos dio este bello vals que se llama Vieja Casa, justamente, y que por más que hable de otra cosa, está compuesto pensando en Monte Cassino. Y no pensando en Monte Cassino, pensando en las dificultades que tiene uno para salvarse. Y si no, pensando en las dificultades que tiene uno para salvarse, pensando en que no vale la pena salvarse en un mundo en donde uno ya no es un niño. Y entonces sí nos encontramos con la letra de este vals, que como todas las obras que valen la pena, es una obra pesimista, una obra durante la cual uno empieza a sentirse peor de lo que estaba. Pero esa, hay una forma de disfrutar el arte que consiste justamente en buscar la tristeza. Porque hay tristezas delicadas que, si uno se empeña en ello, pueden ser algo que uno espera. Pueden ser algo esperable, estas tristezas. Yo a veces me paro en una cierta esquina, que yo sé, a esperar tristezas deleitosas. Escuchemos ahora Vieja Casa, un valsecito que canta el Mundo Rivero. Adelante.
Vieja casa con techo de teja, tu puerta pintada de verde botella, tu ventana recluida entre rejas, testigo de coplas de amor y promesas. Y en el patio rodeado de plantas te cubre el follaje de un viejo parral. El aljibe verdeando de musgo recuerda las cosas que no volverán. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar. Y de lejos me llegan las voces, queridas entonces, ¿por dónde estarás? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan, quemando al rodar. vieja casa con muros de adobe, recuerdo de infancia los años mejores, vida blanca color de inocencia, el alma sin sombra de fe ni dolores. Qué nostalgia me trae vieja casa, quisiera ser niño, volver a jugar, olvidarme que existe en el mundo el cielo sin sueños de la realidad. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar, y de lejos me llegan las voces queridas entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, vieja casa.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La hora 1 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados, una décima, la humedad, 56%. Corea del Norte acaba de confirmar que llevó a cabo una prueba exitosa de una bomba de hidrógeno. Debido a esta maniobra se produjo un sismo de 5,1 grados y se sintió cerca de la capital Pyongyang. Las autoridades de Corea del Sur sospechaban, a juzgar por análisis anteriores, del carácter de temblores telúricos semejantes. El gobierno surcoreano convocó a una reunión extraordinaria para decidir los pasos a seguir ante esta acción norcoreana. Se concretó el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la ciudad. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que en un año habrá un avance importante en la unificación de la federal como la metropolitana. Ayer el presidente Mauricio Macri aseveró que esta medida dará resultados sí o sí y que hay que seguir mejorando el equipamiento.
Como decía Horacio, cada vez que visitamos un barrio, un vecino, fue necesitamos más seguridad. Por eso acudimos en esa instancia con la creación de la Policía Metropolitana. Por eso este paso que estamos dando hoy es tan importante. Es sumar las capacidades que tenemos, seguir el proceso de mejora en la capacitación, de mejora en el equipamiento, en las estrategias de presencia a lo largo y a lo ancho de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso sí o sí va a dar resultados. Como decías vos, Horacio, no van a ser de un día para el otro, pero lo importante es que todos los días estemos un poco mejor.
En tanto, hoy el mandatario se reunirá con su equipo económico. Almorzará en Casa Rosada con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y el resto de los miembros. Cerca de las 17 se prevé que Macri vaya a la empresa Tandanor, estatizada en el 2007 y que se convirtió en uno de los mayores astilleros navales de Sudamérica en la costanera sur.
Deportes.
Fútbol. El técnico de San Lorenzo no tendrá en cuenta 8 jugadores del plantel profesional. Pablo Guede les comunicó de manera personal que no serán tenidos en cuenta para la temporada 2016. Los jugadores son Pablo Alvarado, Fernando Elizari, Fabricio Fontanini, Leandro Navarro, Martín Role, Matías Catalán, Gabriel Esparza y Nicolás Bertocci. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, una décima, la humedad, 56%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en Madrid, aquí en la sala Galileo Galilei.
Con mucha, mucha gente. Muchísima amiga, gente, ¿eh? Gracias. Vamos a hacer una experiencia para que la gente de Buenos Aires se dé cuenta de que aquí hay gente. Vamos a gritar todos a una. Bueno, muchas gracias.
¿Cómo están allá, eh?
Es gente que ha gritado de más. Sí. Ahí viene el tipo de al lado. El de Galileo 101.
Bueno, hay mensajes de la gente que acaba de gritar. Hay mensajes escritos.
Sí, pero hay saludos que debemos dar a gente que ha venido. Están presentes dos grandes figuras del deporte argentino y mundial. Y de España también. Que son, a ver si los veo por ahí... Nuestro querido Angelito Capa, ¿cómo está? Qué hermoso es conversar con Ángel Capa, ¿no? Y cuando sus equipos funcionan, parece que conversaran. Tienen también el fluir del discurso y se produce el milagro de la inteligencia colectiva, ¿no? Y el siguiente también es un personaje que busca la inteligencia, la búsqueda de la inteligencia, la más noble de las búsquedas. Ahí está Sergio Maravilla Martínez. Bueno, en este momento está boxeando con uno de los mozos.
Pará.
Con uno de los camareros. Hay mensajes también que vamos a leer.
Aquí, sí, señor.
Algunos leeremos, son 10.000. Negro, tardé 30 años para venir a verte y casi me dejan afuera. Yo lo hubiera dejado afuera. Sí. A la salida te lo cuento, dice Polo. Gracias.
Y alguien dice aquí, saludos a los compañeros de Historia del Arte, de la Complutense, gracias por tu programa.
Somos Luis, Laura, Noelia y Gabriel. Venimos de Barcelona. ¿Dónde está la gente que viene? Bueno, han venido a pie desde Barcelona.
No sé si a pie, señor.
Gracias,
Dolina, lo seguimos desde antes de que exista. La última vez que lo vimos en vivo fue cuando estuvo en Rosario.
Hace mucho.
Sí, ahora vino desde Galicia, pero el marido, que es Damián Simonovich, se quedó en Irlanda. Es raro.
Bueno, acá hay algo raro, ¿eh? Sí. Acá hay algo raro, unas cosas, el marido en Irlanda, vino sin decírselo, y de golpe el tipo se presenta en la puerta, ¿dónde está mi mujer? ¿Qué se piensan ustedes? ¿Qué
señor? Señor.
Ahora, mejor personal de Patos Vica la va a retirar.
Sí, o Maravilla que vaya directamente.
Dolina, hoy quiero ser tu ninfa, dice Simonei. Otra vez.
Bueno.
Esto lo decía, perdón, lo de antes lo decía Belén, que dice que usted le firmó un libro y que si hoy le firma otro.
Bueno, creo que sí. Bien. Me quiero ir el sábado a una boda.
Vaya.
Mi novia dice que no importa, que si prefiero quedarme en casa no pasa nada. ¿A qué equivale ese nada? No entiende la situación.
Felicitaciones a Mercedes y Mauricio por su futuro bebé, dice aquí la familia Díaz con un corazón dibujado.
Y alguien dice también, Alejandro, maestro, somos Rosa y Dani, al decir alguien dice, me refería a Rosa y Dani, dice, somos tandileros catalanes, tandileros porque nacimos allá, pero no vivimos, catalanes porque vivimos allí, pero no nacimos. Venimos a tu encuentro para alimentar el alma, poeta, el año que viene te esperamos en Barcelona. Y se acabó.
Estaremos allí.
Muy bien.
Bueno, esos son todos los mensajes más aquel.
¿Qué dice?
Hace 13 años dijiste que sí a mi proposición de noviazgo. Dice, ¿Luciana o la anciana? No, Luciana. ¿A dónde está Luciana?
Que esa no la es la anciana.
Se ha marchado,
¿eh? Arriba,
se ya sabía.
Sabía. No se tire. Allá arriba, mire.
Me parece que la mujer del irlandés. Vale, dale.
Dice, aquí están los alumnos de la primera de Historia de Arte de la Complu. Queremos un saludo para nuestro profesor de Estética, Eduardo Maura.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué bueno. tal, Maura?
Y así, hay muchos saludos.
Sí, sí.
Para Eugenia Díaz, de Papá Polo.
Te invito a tomar un helado, dice. Dolina, ¿te acordás de mí? De mi mamá y de mi hermana, que vive en España, dice Fernanda de Villa Pueyrredón.
¿Cuánta gente que le revuelve la memoria, eh?
Sí, me acuerdo. Bueno, muchas gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me persigue un tiburón. Es un informe de nuestro equipo de producción para saber cómo actuar ante un tiburón.
Algo que ocurre cada cuánto.
Bueno, según, si uno es pescador, ocurre cada día.
Bueno, no sé.
Si uno es escalador de montañas, nunca.
En promedio, muchas veces.
Bueno, ¿cuál es el problema? Uno se encuentra frente a un tiburón y piensa que es inminente el ataque de este escualo.
¿Escualo?
Sí, este. Primera pregunta, ¿el tiburón ataca o esto es una calumnia?
Es una calumnia.
Ajá. ¿Qué? O sea, ¿el tiburón no ataca?
Sí, ataca.
Ah, no era una calumnia.
No, no. En ocasiones ataca.
Ah, ataca.
Bueno.
En ocasiones ataca es ataca.
Bueno,
quiere
no.
Decir que el tiburón viva perpetuamente atacándolo.
Y bueno, señor.
Por ejemplo, usted desde los 13 años tiene un tiburón que en cada esquina lo acecha y se le tira encima. No, ataca no quiere decir que lo ataca continuamente.
Sí.
Quiere decir que lo ataca alguna vez.
Pero claro,
basta
señor,
con
pero...
que lo ataque una vez, por otra parte.
Sí, pero...
O sea, la pertinacia no es una virtud muy apreciada en un tiburón.
Además, el tiburón no está solo. Si usted ve un tiburón...
Ya los vio todos.
No. Vienen otros atrás.
Ajá. Esos son los peligrosos.
Al acecho.
Digo yo, ya entrando en un terreno de delirio. El primer tiburón nunca te ataca.
No, 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 señor.
El peligroso es el segundo y el tercero ni te cuerda. De cuarto nadie ha sabido nunca nada porque no se sobrevive.
Lo que se llama... No llegó ni el postre.
Primero es de gratis, ese no ataca, es lo que se llama la suerte del principiante. El primero no te ha de atacar, pero aquí tenemos unos consejos que nos dicen cómo hacer para evitar ataques de estos animales. Primero,
primer consejo,
obedece todos los letreros de advertencia en
si
la
yo
playa.
Obedezco todos los letreros.
No, bueno.
Digo, pida flan casero. Muy bien. Por favor, un flan casero. No me gusta, pero mirá si te ataca un tiburón.
No, señor, no tiene nada que ver. ¿Hay letreros que indican peligro de tiburón? Yo nunca vi uno.
Acá no.
Bueno, no, señor, en Madrid...
Si usted no va a los lugares adecuados, a saber dónde hay tiburones, no van a poner un letrero, tengan cuidado con los tiburones.
No, me imagino que no. Aquí en Madrid se desconoce...
No, se desconoce el letrero.
En las playas de las playas pues más exóticas, extranjeras y desconocidas, sí avisan con letreros en idiomas que nadie entiende.
Claro, eso
no.
Yo qué.
Uno se va a
San Sebastián.
Indonesia,
a San
Sebastián. Y es degustado
a Indonesia.
El tiburón vasco no se come cualquier cosa.
Ah,
¿eh?
No.
Muy rendido.
Allí se come bien.
Sí.
El tiburón vasco te ve y te dice, ¿quién se cree usted?
No, con las aletitas.
Como para que yo me lo coma.
Pero es que en los carteles tiene que hacer el dibujito del tiburón, señor.
Ajá.
Se hace un tiburón con un círculo rojo. Alrededor.
¿Qué significa eso?
Y eso indica peligro tiburón.
¿Estás seguro?
Sí. Cualquier cosa que usted ponga dentro de un círculo rojo...
Quiere decir peligro tiburón.
No.
Empiezo a comprender. ¿Cuál es el segundo consejo?
El segundo consejo
no es otro que... ¿O hay alguna hijuela del primero?
No. Dice claramente, evitar nadar en la madrugada, el atardecer o la noche.
Para no hablar de la mañana. Evitar nadar es mejor.
Es mejor, es más breve. Evitar
nadar. Es más seguro.
Es el mejor consejo ante ataques de tiburón.
Porque el tiburón solamente te ataca por la mañana, de 8 a 12.
Horario de funcionario. Sí,
horario laboral. Tiburón, claro.
No, en la madrugada, en la noche, los tiburones están...
durmiendo.
No, están de parabienes en la
¿por
noche
qué? Ellos.
No sé, los diseñaron así. Alguien dijo...
No están de tiburón. Parabienes, pero no se come a nadie.
Sí, sí, dice que evite nadar en esas horas.
Ah, que solo puede
atacar.
Ah, es mucho peor de lo que yo pensaba.
En el atardecer y a la noche.
Sí.
Claro, ellos deben de atacar a esas horas. Es su horario de atacar.
Pero no atacan de 8 a 12.
No.
Bueno, no. Ahora, eso lo sabemos todos los que estudiamos a los tiburones. Bueno, lamentablemente los tiburones? No lo saben los tiburones.
Bueno.
Que a veces, sin preguntar la hora... se desayunan contigo.
En su desconocimiento hacen horas extras.
Sí, claro. Fatal. Se hace así. Lamentablemente vino hoy que tenemos horas extras. El tiburón te come mientras pone ojitos de que quiere que le haga.
Este consejo es interesante y deberíamos aplicárnoslo todo. Es aléjate de las fuentes de comida de los tiburones.
Ah, claro. Hay en el mar una fuente sí. De comida... Es que para el tiburón, si tú te metes dentro de la fuente, el tipo te come.
No, señor.
Porque si algo no es el tiburón, es discriminado.
Pero usted es la fuente de
claro,
comida
no entiendo,
del tiburón.
Claro,
aléjese de sí mismo.
De sí mismo.
Claro, tú mismo eres una
fuente. Refiere a que es más probable que haya tiburones cerca de las fuentes de comida fácil, ¿no? Lugares donde los tiburones suelen cazar.
A mí me han dicho... Sí. No sé, usted me lo dirá como especialista si es así.
Claro, claro.
Que el tiburón se ceba.
Sí.
No, espere, que no le terminé de decir.
No.
¿Sí o no? No, tiene...
no sé, yo le dije
yo
que sí.
No le dije nada.
Usted me dijo que no, entonces le digo que no.
No, no le dije ni sí ni no.
O sea, no hay ninguna intervención mía que le venga bien.
No,
pero. O sí.
El tiburón se ceba.
Sí.
Con la sangre. Una gota de sangre bastará, no, para que el tiburón lo ataque y lo coma.
Yo he leído en una revista un día, una vez, hace ya mucho tiempo, que un tiburón es capaz de oler una gota de sangre a 100.000 kilómetros de distancia.
Pero...
O 100.
No, ese...
¿Con qué ventaja?
Es mucho oler, es demasiado oler.
Demasiado oler. ¿No?
Porque... En un radio de 10.000 kilómetros, ¿usted para dónde dispara? Porque huele para allá sangre, para allá. Por todos lados hay sangre.
Hay sangre por todos lados. Sí.
Últimamente más.
Bien. Y... ¿Qué otro consejo?
Otro consejo es, claramente, nunca nade usted solo.
Sí. Estamos vos solo de vacaciones.
Mejor solo que mal acompañado.
Pero, señor,
por ejemplo, por tiburones. Bueno, eso está bien, porque un amigo... siempre te puede ayudar.
Bueno, sí, está bien, en ocasiones sí, pero yo hago viajes para encontrarme con
pero, ¿cómo le puede ayudar?
¿Usted mismo?
Sí.
¿Ah, y se ha encontrado?
No, bueno, es un trabajo.
Yo fui una vez a Katmandú para encontrarme conmigo mismo,
sí.
Y no estaba.
Pero no entiendo cómo un amigo, Bueno, sí lo entiendo. La única manera que tiene una persona nadando contigo de ayudarte frente al tiburón es ser devorado él,
claro,
por el tiburón.
Claro. ¿Sabe qué? Cuando usted ve que se acerca el tiburón a su amigo,
ve a ver
lo
si
pincha, con... lo pincha no, con agua y sangre a su amigo.
Ya la presencia de un amigo aumenta sus posibilidades de sobrevida en un 50%.
Sí, pero...
En un 100%. En un 100%. Si fuera medio amigo, aumentaríamos en un 50%.
Bueno,
más, porque medio amigo sangra bastante.
¿El tiburón ataca cuando se siente atacado? Vuelvo a preguntar.
Sí.
¿Y si no se siente atacado, no ataca?
No ataca.
Objeción. ¿Y si el tiburón siempre se siente atacado?
Bueno, no.
O sea, porque una cosa es sentirse atacado y otra es ser atacado.
Sí, claro.
Sentir una cosa y que esta cosa suceda es algo que la civilización occidental no comprende mucho, y la oriental tampoco.
El tiburón se siente bastante a menudo atacado. O sea, usted
remueve... Entonces no importa que usted no quiera atacarlo.
No necesariamente. Aunque
alguien le dice, mire, el tiburón si no se siente atacado no le va a hacer nada. Y bueno, dice usted, bastará que yo no lo ataque para que el tiburón no se sienta atacado. Falso.
Error.
El tiburón siempre...
Es una percepción subjetiva del tiburón.
Claro, claro.
¿Cómo le manifiesta?
Mirar el mundo de este modo, ¿eh? No, no basta ser veraz.
No.
Hay que ser creíble. Hablábamos con un amigo que está allá de este asunto, de la diferencia que hay entre ser uno veraz y ser uno creíble. Mm. En el periodismo es mejor ser creíble que veraz.
Sí.
Lo peor que le puede pasar a un periodista es ser veraz, pero que nadie lo crea.
Sí. Y peor que se lo coman los tiburones.
Y peor si ese hombre, si ese periodista en cuestión ingresa a una zona infestada de periodistas.
De tiburones.
Otro consejo.
Este consejo lo estoy leyendo dos o tres veces porque no lo acabo de entender.
Hay que estudiar.
Mantén tus fluidos corporales lejos de los tiburones.
Ah, sí, hay gente que va todas las mañanas a molestar a los tiburones con sus fluidos corporales. Sí. Después quieren que no se sienta atacado.
Ah, señor. Es holgado que está trabajando.
¿Usted qué haría en un caso así?
Evite chapotear o agitar excesivamente el agua.
Eso es muy importante.
Sí, buenas tardes.
Para toda fiera. Esto es una recomendación mucho
general,
más
general, más allá de los tiburones. Qué mal queda, disculpe que mueva la cabeza así con indignación de anciana. Qué mal queda cuando una persona en la pileta pública empieza a chapotear y a salpicar a gente respetable.
Bueno.
Gente que a lo mejor trabaja como notario.
Sí, sí, sí.
No, claro, solo...
El notario pierde parte de su dignidad en la pileta pública.
Sí, notario, pero ¿qué hace?
Yo por eso, antes de salpicar a alguien o de aparecérmele bajo el agua entre las piernas para asustarlo, le pregunto si es notario. Después de asegurarme de que el tipo es chofer de camiones, entonces le hago lo dicho.
Sí, pero cuidado con mover el agua. Uh-huh. O mover lo que usted, también en la selva, si usted mueve una rama, viene el tigre y así para todo.
Claro.
Porque enseguida el tiburón detecta ser movimiento, igual ser vivo, igual presa.
¿Qué rápido piensa el tiburón?
Igual, sí. Saciedad, listo. Así ha sobrevivido el tiburón y ha evolucionado esa especie.
Pero no en la pileta pública, ¿cierto?
No, en la pileta no, señor. Pero pruebe usted tirar un tiburón en la pileta pública. Ahí no va a distinguir ni notario,
no,
ni
no,
la señora no, inclinando no, la cabeza.
Bueno, si es un tiburón vasco, sí.
Bueno, últimos consejos.
Algún consejo más es permanecer en calma.
Ah, eso.
Lo hubiera dicho al principio.
Siempre te dan ese consejo ante situaciones extremas. ¿Qué hacer si uno es atacado por un puma, por un tigre o un león? Bueno, lo primero es mantenga la calma.
Sí.
Corremos el riesgo de que también sea lo último.
Sí. También dice, a renglón seguido, si te ataca un tiburón, pelea.
Ah, no, señor.
A mí no me van a llevar por delante así nomás.
Si no, hay que mover el agua y hay que conservar la calma.
Bueno, eso para que no se dé cuenta que estás ahí. Si te ataca, ya te vio.
Ahora, ¿cómo pelea? Disculpe, ¿se puede explayar en ese ítem? Porque pelea.
Y lo mejor es ponerse en guardia, así como Maravilla, y hacerle saber al tiburón que cuidado.
¿Cuidado o qué?
No sé.
No, señor. Para mí, usted tiene que pegarle con un palo. ¿Tiene un palo?
Sí, nunca me meto al agua sin llevar.
Bueno. Porque el tiburón, ¿cuál es la fortaleza del tiburón?
Sus dientes.
Bueno, muy bien, la boca.
Ah, muy bien.
Usted le atraviesa un palo en forma vertical, lo deja con la boca abierta. Lo deja boquiabierto.
Sí, señor.
Y ahí hasta le baila...
Incluso, aquella dama que... no accedía a tener relaciones íntimas con usted, y que usted trató de seducir de mil maneras desde que comenzó el programa,
al ver cómo usted le pone un palo entre las quijadas al mencionado tiburón, se enamorará de Udo.
Bueno, no sé. ¿Dónde está ella mirando? Porque
ha nadado como...
no se ve abajo del agua todo.
¿Qué
eso?
Cosa? No, esto no, esto está en la playa.
Y ella
la ama, jaja, haciendo unos chistes, de pronto aparece un tiburón, se apresta y usted saca el palo. El tiburón que ignora la naturaleza, el concepto y el objeto de un palo.
Sí, sí.
No teme. Y dice, ¿qué me va a hacer este con eso? Y usted ahí lo ensarta en el paladar superior y el inferior. Y el tiburón dice, caramba, no puedo cerrar mis quijadas. Mala plaza de tiburón sentara yo si no pudiera apretar fuertemente mis quijadas para producir una mordedura fatal.
Ah, todo eso. Ahora,
¿qué quiere? ¿Que piense el tiburón cosa, movimiento, igual? No. Sí. El que me tocó a mí era un tiburón palabrero.
Ahora, qué mala suerte ponerle el palo al primero, ¿no? Porque era el que no comía.
Claro. Y uno... Tal vez lo mejor sea llevar más de un palo.
Pero uno lo puede andar nadando.
Le preguntará a su novia, ¿no trajiste otro palo?
Sí, pará.
Y uno le dice, claro que sí. Y saca un segundo y un tercer palo. Pero bueno,
difícil.
Nuestro noviazgo no va a ir muy adelante.
No, yo creo que no.
Últimos consejos.
Último consejo podría ser, si piensas que es posible que te ataque, adopta una posición defensiva.
Ya lo hemos hecho.
En guardia.
Atacando directamente. Atacando. Nunca molestes o amenaces a un tiburón.
Claro.
Muy bien.
Muy bien. Hay no gente que va... ¿Cómo se amenaza al tiburón? Claro. Mira, pero, hermano, pues... lo ve el tiburón.
Sí, sí. Hay gestos.
En Sicilia se muerden el dedo, pulgar. Sí. Y el tiburón...
Yo
soy bueno, dice, pero cuando me amenazan o qué era.
Sí, o cuando o me intimidan.
Sí, lo intimidan o lo amenazan.
Sí, sí, sí.
¿Me intimidan?
Sí,
no creo, la intimidación. Legal.
Sí, sí. Nunca molestes o amenaces a un tiburón.
La intimidación, llega un telegrama. Señor tiburón. Bueno, entonces no hay que amenazar al tiburón.
No, usted se tiene que comportar de la manera... Tiene que desaparecer usted, mimetizarse en el mar, no moverse.
Hay que no parecerse a sus víctimas y tratar de parecerse a las cosas que el tiburón nunca se comería.
¿Qué, un elefante?
Que es nada.
Sí. Un elefante. Al elefante no se lo come nadie, ¿no?
Pero bueno, el elefante tampoco se mete...
Con nadie.
Se mete a nadar bajo el agua. ¿Quién
no,
se mete?
Tampoco.
¿Qué es lo que hay que hacer para que...
Y el coma? Último consejo... perdón.
Sí, sí, por favor.
El último consejo sería evitar nadar en agua turbia u revuelta. O marrón. Yo lo evito por general, nadar en agua marrón.
Yo he leído noticias de personas que han visto emerger del agujero de su bañadera una anguila u serpiente. ¿Por qué tengo el agujero chico en mi bañadera?
Para que no le entren los tiburones.
Para que no me entren los tiburones.
Señor.
Pausa. Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Humberto Próspero, que es el abogado de los hermanos Lanata.
Esperemos que estén con vida. Esperemos que estén con vida. No,
¿usted duda de que estén con vida?
En un momento, desde un primer momento, fue la primera sensación.
¿Usted duda de que estén con vida?
Y sí, hasta que no tengamos algo fehaciente, algo concreto, la duda está. Hasta que ellos efectivamente no lo confirmen o lo confiesen, o haya pruebas objetivas que sean indubitables, y me animo a poner en duda todo.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega a la Sala Galileo Galilei de la Ciudad de Madrid, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganache. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Cerillo, sin nombre, señor Manuel Moreira. Señor Maretín Mael, Caco Dolina y su abosa. Y el licenciado prensa académico, Dolina.
Para el trío sin nombre que está aquí presente en Madrid, le piden Every Breath You Take.
Bueno.
Y lo tenemos que cantar. Y si quieren lo cantan. Okay. Y si no... también.
En el momento que tenemos que captar el temperamento.
Ajá.
Ha venido el señor Yamaha.
Ahí está.
Vamos. Un, dos, tres y...
Every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you.
A ver, maestro, si para Gaviana de allá de Buenos Aires puede ser Romance de Barrio.
A ver si sale, ¿no?
Vamos a ver.
Un dolor por culpa que nunca no me...
pensar que la lengua no puede detener el dolor de no saber olvidar. Hoy vendrá como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó a mí.
Pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar. Es fácil renegar y partir,
vivir sin olvidar.
Se va a presentar acá en Madrid una vez que nos hayamos ido nosotros, ¿no?
Sí, el miércoles que viene.
El miércoles que viene, ahí en el Café Berlín va a estar Morera, calle Jacome 3 o 4.
¿A qué hora?
9:30 p.m.
Bien.
Bueno, hay pedidos para el trío sin nombre.
Sí. ¿De qué índole?
De índole Save Me o Aledaños.
Ah, bueno. De Queen.
Sí.
Salvame.
Bueno. Bueno, a gritar un poquito.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The earth so scared of royalty. Nothing but a shame and sin.
Save.
trombón.
Bueno, hay muchos mensajes, muchos pedidos, entre ellos, a ver si entre sus alforjas, maestro, trajo sueño querido, por ejemplo.
Siempre tengo sueños queridos en mis alforjas. ¿Quieres
cantar? A ver si podemos.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te ha sido y no volverá.
Muy bien. Aquí tratándose de estar durante el mes de junio, transitando junio, le piden bello abril.
Ah, bueno,
al querido sin nombre.
Es retroactivo.
Sí, sí. Andan debiendo este tema. Es que ¿lo van a tocar o no lo van a tocar?
Este programa es grabado.
Sí,
claro.
Desde abril.
Cuando vinimos en abril, claro.
Sí. Qué momento. Qué lindos momentos.
Vino Ángel Capa aquel día, ¿te acordás?
Sí, sí, cómo olvidarlo.
Y Sergio Maravilla Martínez.
También vino ese día, sí.
A mí me dio una trompada. Sí. Le pedí que me dejara un recuerdo y me dio una pila.
Aquí está.
Uno, dos, tres y...
Qué bello abrir,
para que
no tengamos soledad, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad.
Maestro, para Mirta le piden la desvelada, si ya casi que nos estamos yendo, pero hay tiempo para...
¿Hay algún para oriental aquí? ¿Algún uruguayo?
¿A dónde? Allá. Ah,
bueno.
Ahí están.
La... Bueno, entonces no la voy a poder cantar.
Y allá también.
A ver si me acuerdo.
Casi que nos vamos. Mañana estaremos otra vez aquí en la sala Galileo Galilei de Madrid. Para la gente de Argentina que escucha Radio del Plata, ya llega tiempo de show.
Teníamos varios pedidos de los Beatles.
Sí, hay varios pedidos. ¿Y los van a hacer todos?
Los vamos a hacer absolutamente todos.
¿Qué hacemos? ¿Cuántas veces vamos a venir?
Claro.
Bueno, empiece.
Momento que tengo que preparar la babosa.
Va con babosa.
Hay que calibrar la babosa, por supuesto.
Atención a las primeras filas, ¿eh? Es un instrumento.
Ah, ¿estamos, ves?
Creo que sí.
One, two, three, four.
We're searching for the story of the band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper slowly has come back. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely has come back. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one only lonely has come back. He's getting very near the end. Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely.
La 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 la.
with you in time. It's easy.
Por Radio del Plata, los que puedan, el resto acá.
¡Apa!
Tocamos en mí.
A ver.
Bueno, un momento.
¿Con qué se piensa?
¿Con qué nos vamos a ir? Porque lo veo muy decidido.
Estoy arreglando algo, me lo sé.
Está arreglando el piano.
Yo dije, supuse que era venía por ese lado, por el lado de.
Ahora tocame un mí. Desafinado.
Ok.
Pan dulce de Rolón, Cholito.
A mí me parece que Cholito es una canción suficientemente internacional. Vamos a ver quién es.
Sí,
vamos a ver.
Atención.
Invita a las personas a ir abandonando la sala en forma de trencito.
Sí.
El uno detrás del otro hasta. Y toman por Galileo para abajo.
Sí.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La falla de la madura le dijo a la grande mente que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
No puedo dar gusto, no puedo ocupar tu vaca, nada de la nunca y tu chica. ¡Ay, Cholito!
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
¿Qué te parece? El hombre es mono de suerte.
¿Qué te parece, Cholito, lindo, Cholito mío? ¿Qué te parece que estamos aquí en la Galileo? ¿Qué te parece?
La tierra se mueve.
¿Qué te parece?
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Thank you.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Es la hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 7 décimas, humedad 61%. Japón calificó de absolutamente intolerable la prueba de la bomba de hidrógeno de Corea del Norte. Dijo que esta maniobra significa una amenaza a su seguridad nacional y que no puede ser tolerada. En tanto, Corea del Sur intensificó la vigilancia militar luego de conocida la información y que esto viola las resoluciones de la ONU. Por su parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará una reunión de emergencia debido a esta acción norcoreana. Reiteramos que Pyongyang confirmó que llevó a cabo una prueba exitosa de la bomba de hidrógeno. Sergio Massa acompañará a Mauricio Macri al Foro Económico de Davos. El líder del Frente Renovador afirmó que los dos deben ponerse la camiseta de Argentina para conseguir trabajo para el país. El jefe de gabinete, Marcos Peña, dio a conocer la noticia.
El presidente le ha pedido, le ha invitado a Sergio Massa a que lo acompañe. Me parecía un gesto importante poder ir juntos con un dirigente opositor que está trabajando de cualquier manera de una manera responsable, planteando su agenda de disidencias, pero también consciente de los desafíos que tenemos como país, en particular en términos de la construcción de confianza que tenemos que trabajar en el mundo para poder generar más inversiones, más trabajo en el camino hacia la pobreza cero. Sergio Massa ha aceptado acompañar, lo cual valoramos mucho también, y bueno, nos acompañará en ese viaje que será en 2 semanas.
Hoy se relanza una nueva etapa del programa Precios Cuidados. Se trata de una versión más reducida con aumentos de un 7% promedio. Las empresas de alimentos adelantaron que no bajarán sus precios. Así lo aseguró el presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, Copal, Daniel Funes de Rioja. Deportes. Rally Dakar 2016. Kevin Benavides es el primer argentino en ganar una etapa en motos. Fue debido a que las autoridades penalizaron por exceso de velocidad en el enlace de la etapa disputada entre Termas de Río Hondo y Jujuy al español Joan Barreda. La etapa Ruro Jujuy-Jujuy se correrá hoy, y si bien los pronósticos anuncian lluvia, los organizadores aseguraron que se podrá disputar. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 7 décimas, humedad 61%. Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento.